Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Son las 9:24 de la mañana, nos encontramos frente a una situación que hemos venido informando en nuestro diario electrónico y en nuestra radio, las movilizaciones que en distintas partes del país están realizando estudiantes contra la cultura de desigualdad de género en general, pero muy en particular contra situaciones de acoso y abuso sexual que da la impresión no están siendo abordadas de manera debida por las universidades. Bueno, este es un debate que también está instalado en la Universidad de Chile. Hay que recordar que acá se instaló de manera pionera, además, una institucionalidad para abordar el tema. Queremos hablar sobre el proceso, sobre lo que está ocurriendo ahora y sobre cómo se vislumbra el futuro con la presencia en nuestro estudio de la directora de la Unidad de Género de la Universidad de Chile, Carmen Andrade. Carmen, una vez más, como muchas otras veces, gracias por venir esta mañana a conversar sobre este tema.
Encantada, gracias por invitarme.
Sí, bueno, aquí pasa algo que para el caso de la Universidad de Chile es un poco extraño, porque como yo decía en la introducción, la Universidad de Chile tuvo la vocación institucional de adelantarse al tema, abriendo un camino, pero al cabo de un tiempo da la impresión que ese camino que abrió se empieza a quedar estrecho. ¿Cómo ves tú que has recorrido personalmente este proceso, esta aparente contradicción con la que la universidad se encuentra hoy día?
Yo creo que hay dos cosas que están pasando en paralelo, ¿no? Uh-huh. Por una parte, que este reclamo que se ve en la Universidad de Chile, que es un reclamo a nosotros nos parece bien legítimo, ¿no?, de las estudiantes, trasciende largamente a la Chile, ¿ya? Está en otras universidades, está en el país, te diría más, está en el mundo hoy día, ¿no? En todas partes está, hay esta irrupción de denuncias, de demandas, de reclamos, ¿no? Una suerte de grito de las mujeres que están diciendo ya basta, ¿ah?, basta de violencia. Y en ese sentido a nosotros no nos extraña que esto esté en la Chile, porque en la Chile los estudiantes, los y las, ¿no?, afortunadamente, ¿ah?, son más críticos de su sociedad, son críticos de su propia institucionalidad. Podemos dar pasos, pero uno quiere dar más pasos, ¿ah? Entonces no nos sorprende para nada, no lo tomamos así como decir, pero ¿por qué con nosotros, ¿ah?, si nosotros hemos hecho tanto? No, al revés, ¿ah? Seguramente vamos a tener muchas veces situaciones parecidas. Te decía, eso es una cosa. Y lo segundo es que efectivamente, si bien nosotros fuimos pioneros, ¿no?, y en esto las estudiantes tuvieron un rol bien importante también de empujar los procesos, pero objetivamente hay problemas, hay limitaciones, ¿no?, para investigar el acoso, para tomar medidas preventivas. Y algunas de las limitaciones tienen que ver con la propia cultura universitaria. Cuesta cambiar la mentalidad, ¿no es cierto? Pero otras tienen que ver con el tema legislativo, ¿ah? Y ahí no es tan fácil porque no depende de nosotros.
Sí, pues bueno, vamos a ir a ese segundo nivel luego, porque no hay que olvidar, vamos a decir algo elemental, ¿no?, que la Universidad de Chile es una institución pública, por lo tanto, y además sus mecanismos de justicia deben ir en correlación con el sistema con que se imparte justicia a nivel nacional. Pero quedémonos por mientras en este otro nivel, ¿no?, el que tiene que ver con la universidad, porque hemos visto en el último tiempo que la Universidad de Chile avanzó en protocolos, ¿no? Y una de las cosas que están diciendo las estudiantes es que ya no basta con protocolos. Ahí yo le quería preguntar, Carmen, porque por un lado, yo creo que aquí hay un tema que es interesante, porque estamos en una época de cambio cultural en el cual muchas veces la demanda por el cambio cultural, por la urgencia del cambio cultural, no va a la par que la velocidad del cambio cultural en general tiene. No sé si me estoy explicando bien, pero
sí, absolutamente.
Y eso tensiona a las instituciones, ¿no? ¿Cómo ven desde la Universidad de Chile esta tensión?
Mira, primero yo quiero aclarar, y ahí tal vez nosotros hemos sido poco eficaces en informar, así que es bueno el rol de la radio.
Sí, claro.
¿Ya? No sé por qué razón, ¿no?, se pone todo el acento en los protocolos. Uh-huh. Si el protocolo es suficiente o no es suficiente. Si sirve o no sirve. Nosotros no podemos pensar que un protocolo va a resolver el problema. Te digo más. El protocolo actúa una vez que el hecho ya se produjo. El protocolo es para denunciar, y investigar y sancionar.
Es reactivo.
Absolutamente. Lo más importante, que se difunde poco, que se habla poco, ¿ya? Es que la Chile lo que aprobó fue una política de prevención, que incluye cursos de formación en temas de género y violencia, que incluye formación de fiscales y de actuarios, que incluye actividades de prevención, coloquios, seminarios, talleres. Bueno, eso tiene menos, entre comillas, menos glamour, ¿no es cierto? Aparece menos, es menos noticioso, pero eso es lo importante, ¿ya? Eso es lo que apunta al cambio cultural. Ahora, eso tiene, por cierto, una limitación, que es de largo plazo. Es de largo plazo. Pero eso lo estamos haciendo y eso nadie lo difunde. Parece como si no importara. Lo que importa es, yo lo entiendo, porque está la demanda inmediata. ¿Cómo sancionamos? ¿Cómo investigamos? ¿Los protocolos son insuficientes? Sí, son insuficientes. Absolutamente claro, son insuficientes. Primero porque son reactivos, segundo por lo que tú decías antes, porque no pueden ser salirse del marco legal en el que estamos, que es insuficiente. Entonces, yo creo que mucho más importante que el protocolo es que implementemos plenamente la política. Por ejemplo, que todas las facultades se comprometan a poner en sus currículum formación tanto para los académicos como para los alumnos y alumnas en temas de género, violencia, derechos humanos. Esto debiera ser parte del currículum de la Chile. Estamos avanzando hacia allá, pero créeme que cuesta, ¿no? Porque hay que ir facultad por facultad. Debiéramos tener programas de prevención en toda la universidad siempre, siempre. Y en eso estamos, pero yo reconozco que el proceso es lento.
Sí. Bueno, inmemorialmente, el mecanismo que han tenido las sociedades para ponerse de acuerdo respecto a qué está bien, qué está mal, qué es justo, qué es injusto, es el debido proceso, ¿no? Y ahora nos encontramos, no sé si está de acuerdo con esta apreciación, pero con una suerte de crisis del debido proceso en este tipo de casos, porque por un lado las estudiantes reclaman, los sumarios se demoran demasiado, no son transparentes, no dan garantías, pero por el otro lado también se reclama, aquí se está poniendo en cuestión la presunción de inocencia, y por lo tanto deben generarse las condiciones para que determinados casos sean debidamente investigados. Como si esto no fuera suficiente, además nos encontramos con tipos de casos en los que por lo general los únicos testigos son el eventual victimario y la eventual víctima. Por lo tanto, es más difícil avanzar en los procesos investigativos. ¿Cómo ve usted este tema? ¿No? Porque, claro, cuando hay crisis del debido proceso, indudablemente nos encontramos frente a una situación delicada.
A ver, yo estoy de acuerdo que esa es una de las principales tensiones que vivimos, ¿no? Las estudiantes en general, y esto lo hemos conversado muchas veces, ¿no? Ellas hacen una denuncia y lo que esperan es una sanción, ¿ya? Y como tú dices, como los sumarios demoran, hay una lógica situación de impaciencia, que aquí no va a pasar nada, que se le está protegiendo al inculpado, y eso genera mucha desconfianza en la institucionalidad. A eso súmale esta característica de los sumarios que son secretos, ¿no? Y no es que nosotras no queramos darlos a conocer. O sea, si se da a conocer un sumario, es altamente probable que el sumario se invalide porque no se hizo bien. Ahora, hay sí un punto, pero que es más cultural que procesal. Y que yo me hago la siguiente pregunta. Incluso se la escuché una vez a una destacada fiscal, la fiscal Chong, Jimena Chong, en un seminario en que ella decía, mire, cuando una persona va a reportar un robo, ya se le cree. Tú no tienes que llevar, no sé, la boleta del televisor, claro, para demostrar que tú tenías un televisor en tu casa. Cuando una mujer denuncia una agresión sexual, ya tiene que demostrarlo, tiene que ir al Instituto Médico Legal, le dicen, pero ¿por qué se bañó? Ya no tiene prueba, ¿por qué no guardó sus prendas, no es cierto?, para poder demostrar. Entonces yo me hago la pregunta, entendiendo lo del debido proceso, que es necesario, en fin, pero ¿por qué no se le cree a las mujeres? En general. Fíjate que esto mismo estuvo presente cuando se discutió el proyecto de aborto, de aborto en tres causales. Que hubo quienes se atrevían a decir que las mujeres iban a inventar violaciones para poder acceder a un aborto, ¿ya? Entonces, y por eso digo que este es un tema de la cultura, que nosotros, y por eso además que cuesta denunciar, ¿no? Porque una mujer denuncia Yo entiendo que hay que investigar y hay que demostrar, pero hemos visto en muchas ocasiones que hay una cierta idea de que hay invento. Mira, a nosotros la cantidad de veces, yo he ido a muchos medios de comunicación y una pregunta ineludible que te agradezco que tú no me la hayas hecho, ¿no? Siempre me preguntan, profesora, ¿y si la mujer inventa? Entonces yo me doy cuenta que eso está en la cultura. Eso está en la cultura. Y claro, nosotros tenemos que garantizar el debido proceso, pero somos una institución educativa. Entonces yo siempre le digo a mis colegas, ¿sabes cuál es el problema aquí? ¿Y cómo lo hacemos? No hay respuestas fáciles. Que mientras se está investigando, por lo tanto dando garantías al inculpado, ¿no es cierto?, de que presente sus pruebas, en fin. Pero en general, la víctima sabe que es cierto lo que ella acusó. Y tiene que seguir las reglas del debido proceso.
Y es quien tiene la certeza.
Y es quien tiene la certeza. Entonces, hay una persona que tiene la certeza y que tú tienes que decirle, mire, espere, 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 porque lo que usted está diciendo hay que demostrarlo. Y si no se demuestra, lo cual es lógico, ¿no es cierto? Si no se demuestra, esta persona que está inculpado no le va a ocurrir nada. Pero, a ver, yo no digo que alguien no pueda inventar, pero es muy improbable, y así lo dicen los estudios, así lo dice la literatura. Cuesta denunciar. La gran mayoría de los hechos de connotación sexual no se denuncian. Entre otras cosas, por esto, porque está siempre en duda el testimonio de la víctima.
Bueno, esto nos lleva a lo que conversábamos al principio, que el trasfondo de todo esto es la cultura patriarcal, que está muy metida en todas partes y, por supuesto, en la Universidad de Chile no tendría por qué ser distinto. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Carmen Andrade. Carmen, en alguna parte de su intervención usted planteaba también las dificultades que tiene la Universidad de Chile para ir más allá que lo que el contexto de Administración de Justicia Nacional impone. Expliquemos esta contradicción porque a propósito de ciertas figuras con las cuales se realizan los sumarios en instituciones como la Universidad de Chile, en los últimos días también se ha producido desde el movimiento de las estudiantes movilizadas cuestionamiento.
Así es. Mira, el problema es que siendo nosotros una universidad pública, el instrumento con el cual tenemos que investigar son los sumarios administrativos. Pero los sumarios se hicieron para otro tipo de situaciones, ¿ya? Cuando hay una falta administrativa propiamente, entonces, en este caso es la universidad que intenta investigar y sancionar si corresponde a un funcionario. Por lo tanto, hay dos partes en juego en un sumario, ¿no? Y lo que se hace, la ley, digamos, es que viendo que hay una asimetría, porque claro, es una institución enorme, poderosa, que litiga contra un funcionario, le da una serie de garantías al inculpado, ¿ya? Puede, por ejemplo, recusar al fiscal. Si el fiscal no a su juicio, ¿no es cierto?, no le garantiza un debido proceso, puede pedir que lo cambien. Conoce toda la investigación de qué lo están acusando, en fin. Si no está de acuerdo con la sanción, puede apelar, incluso apelar a la Contraloría. En el caso del acoso sexual, hay un tercero, que a mi juicio es el más importante, ¿no?, que es la víctima que está demandando justicia. Pero el sumario no considera la existencia de una víctima. Entonces, estos derechos justos que tiene el inculpado, la víctima no tiene ninguno. Ella no puede recusar al fiscal, ella no puede conocer el contenido, ¿no es cierto?, el sumario, ella no puede apelar a la pena. Entonces queda absolutamente fuera. Nosotros como universidad fuimos al Parlamento para presentar esto. Y en la ley de universidades estatales, que se aprobó, entiendo que está en el Tribunal Constitucional ahora, se incorporó una indicación para cambiar el procedimiento de investigación. Una vez que esa ley entre en vigencia, vamos a tener otro procedimiento distinto, porque fue aprobado por unanimidad, ¿no?, la propuesta de la Chile. Y eso permitiría equilibrar los derechos de las víctimas y los derechos de los inculpados. Por otra parte, tenemos otro problema, ¿no? Si aquí lo que más hay es un problema, tenemos otro problema.
Bueno, son crisis que se transforman en oportunidades.
Sí, claro, claro. El acoso sexual está tipificado y sancionado en las relaciones laborales, pero la relación entre profesores y alumnos no es de tipo laboral. Por lo tanto, en ese plano nos quedamos en una suerte de vacío, porque no está tipificado el acoso sexual, Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la universidad, ¿no? Buscó un camino y es que se investiga el acoso sexual, se sanciona cuando están las pruebas suficientes, y a las personas se las ha sancionado por faltas a la probidad administrativa. Esto fue a la Contraloría y la Contraloría aceptó esta, como dicen los abogados, esta tesis jurídica, ¿no? Pero ¿cómo lo interpretan las estudiantes? De que se le estaría como bajando el perfil, ¿ya?, al acoso sexual, transformándolo en una mera, entre comillas, falta administrativa. Uh-huh. En circunstancias que en la Chile incluso se han destituido profesores por faltas a la probidad administrativa. Uh-huh. Ahora, ¿qué hicimos con eso? Uh-huh. ¿Ya? Nosotras fuimos hace ya bastante tiempo y tuvimos varias conversaciones con la ministra y con los equipos jurídicos del Ministerio de la Mujer, ¿no?, de la anterior administración. Hay una ley de violencia integral en el Parlamento que presentó la presidenta Bachelet. Logramos que en esa ley se incluyera, porque no estaba considerado, el acoso sexual, ¿no?, el acoso y la violencia sexual en contextos educativos. Uh-huh. Lamentablemente, esa ley no se alcanzó a aprobar en el periodo anterior y está sin urgencia en el Parlamento. Uh-huh. Entonces, el reclamo, ¿no?, de las insuficiencias jurídicas, en fin, hay que canalizarlo hacia el gobierno, no a la Chile, porque nosotros hicimos todo lo que podíamos en esto. Si tenemos ley de violencia integral y si sale esta otra ley que modifica los sumarios, no vamos a solucionar el problema, pero vamos a dar un paso importante, vamos a tener más herramientas.
Sí. Carmen, para finalizar esta conversación, nos encontramos con días en los cuales la coyuntura se apodera, ¿no? Entonces, estamos viendo y estamos cubriendo aquí desde el Departamento de Prensa cuál es la evolución de las asambleas que se van realizando en distintas universidades, si es que se instalan mesas de negociación, si es que se producen tomas o paralizaciones de distinto tipo. Pero a mí me da la impresión que esto es apenas un punto que está conectado con algo más profundo, que es el momento institucional en el cual la Universidad de Chile avanza hacia un cambio cultural, ¿no? Y eso independientemente de lo que pase esta semana, la próxima o las que vienen. ¿Con qué reflexión, si es que nos pudiéramos subir a un dron, ¿no?, y mirar esto desde arriba, se quedaría usted con lo que está pasando, pero mirándolo en esa perspectiva más de mediano y largo plazo?
Me voy a permitir decirte algo personal, ¿eh? Para las feministas de mi generación era impensable que algo así pasara. Impensable, o sea, ver a las estudiantes, a un país movilizado en torno a los temas de género, ver que se está llamando una marcha contra la violencia machista. Quienes llevamos tantos años en esta lucha, realmente es como decir, aquí hay un salto, hay un punto de inflexión importante. Yo creo, anticipo, que vamos a tener un buen tiempo de contradicciones bien fuertes entre estas demandas justas y las capacidades de las instituciones de hacerse cargo de la demanda. ¿Ah? Efectivamente, tenemos una cultura patriarcal, tenemos sistemas jurídicos patriarcales, o sea, hay... entonces, claro, yo creo que va a ser una época de conflictos, de tensiones. Así se avanza también,
sí, ¿no? Claro.
Así se avanza. Históricamente siempre ha sido así. Yo me acordaba cuando se puso el tema de la violencia intrafamiliar en los 90, rodeamos el Congreso una vez, ¿no? Y bueno, y se nos decía lo mismo, ¿ah? No, que eso es una cosa privada, que por qué tiene que meterse el Estado en las relaciones de pareja. Y ya ves tú, hoy día tenemos ley, tenemos programas, pero la violencia intrafamiliar sigue existiendo. Son procesos largos, ¿ah? Las estudiantes son más impacientes, yo lo entiendo perfectamente.
Es el rol, además, que tienen que...
Claro, buscar, tienen que empujar la agenda. Nosotros ya hemos aprendido que la cosa es de a poco, ¿no? Con muchas frustraciones en el camino, pero yo creo que estamos en tiempos muy interesantes, muy interesantes, y que se abren. Ojalá esto tenga conducción, tenga un derrotero más estratégico, y no termine solo en el reclamo.
Sí, lo importante es que este tema quede instalado para que efectivamente, sí, el cambio en la Universidad de Chile se consolide, avance. Este es un desafío importante en el cual indudablemente confluyen confluye en la voluntad de distintos actores de la Universidad de Chile. Hemos querido hablar sobre este importantísimo tema esta mañana con la presencia en nuestro estudio de Carmen Andrade, directora de la Unidad de Género de la Universidad de Chile. Carmen, gracias por venir, por explicar y bueno, también por analizar, porque es difícil cuando uno está en medio de una situación como esta, procurar el análisis, pero lo que está ocurriendo va más allá de lo coyuntural y creo que es importante ese ámbito también de la... Del discurso. Muchas gracias por venir.
Gracias mañana. A ustedes, pues dicen que ya llegó el tiempo de las mujeres, en eso estamos.
Qué bueno. 9:42, breve alto y ya continuamos en Radio Análisis.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B.